COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Hoy es lunes, es 27 de septiembre de 2021. Son las 3 y media de la tarde y hoy no es un lunes cualquiera porque la jornada séptima del Campeonato Nacional de Liga la va a cerrar el Real Club Celta de Vigo con un partido importante frente al Granada, del que vamos a hablar largo y tendido durante los próximos minutos. Pero ya sabéis, y por suerte los números parece que nos llevan a todos en esa buena dirección, en esa misma dirección. Parece que estamos camino de, no sé si alcanzarla muy pronto, pero por lo menos en ello estamos, intentando llegar a la ansiada nueva normalidad. Es verdad que todavía, en el caso de Galicia, queda todavía un pequeño porcentaje de la población sin vacunar. Y es por ello que esta mañana ha tenido lugar en la ciudad de Vigo un curioso acto en el que ha participado Julio García Comesaña, que es el conselleiro de Sanidades, junto con José Ramón Letelasa, que es el secretario general para Deporte. Un acto en el que han estado acompañados de varios deportistas de primer nivel de las Rías Baixas. Y no hablamos de cualquiera, ¿eh? Hablamos de Chano Rodríguez y de Agustín Alejos, los dos, por ejemplo, participantes en sus respectivas modalidades deportivas en los últimos Juegos Paralímpicos de Tokio. ¿Cuál era el fin de este acto en el que se ha unido deporte y política, política y deporte? Pues animar a aquellos rezagados, aquellos que, por los motivos que sean, no han recibido todavía o bien la primera dosis de la vacuna o bien la dosis completa, la pauta completa, que se animen aprovechando los mecanismos que ha puesto en marcha el gobierno de la Xunta de Galicia, el gobierno gallego, para que se pueda vacunar todo el mundo, se pueda alcanzar esa cifra que por desgracia parece irreal del 100%, pero el mayor porcentaje posible de población, para ver si lo antes posible conseguimos poner, no sé si punto y final, pero sí por lo menos punto y aparte, que yo creo que todos lo estamos deseando, todos lo anhelamos a esta maldita pandemia del coronavirus. En ese acto, como decimos, estaba el consejero de Sanidades, Julio García Comesaña.
Representantes de esta sociedad, de nuestro consulto, en particular, representantes tan cualificados como los deportistas, ¿no? Que a mayor parte de ellos xa deron o exemplo vacinándose pues, nos seus clubs, na súa vida particular, e ou se aproveitamos, como decía o secretario, para vacinar algún deportista que se te incorporado recentemente a nosa terra e non tiña vacinación, e, por suposto, agradecerlle ese esforzo de vacinarse ou se servir pues, de espello para que las personas que ainda non se vacinaron pues, que se animen a facelo.
¿Y todo por qué? Pues porque, como decimos siempre, el deporte no puede ser ajeno a lo que sucede en la sociedad. Y evidentemente, el último año y medio viene marcado por el COVID-19, por la pandemia, por el coronavirus. Así que todos los esfuerzos son pocos para que todos intentamos poner punto y final lo antes posible a esta pandemia que tanto está marcando, por desgracia, la vida de todos. Así que, de esta forma, arrancamos nuestro primer programa de la semana. Esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, con Rodrigo Rodríguez, que se encarga y que, como siempre, hace un trabajo fantástico. Está al frente del control de sonido, con Ricardo de Miguel, con el saludo de quien os habla. Yo soy Santi Peón, 33 minutos ya por encima de las 3. Vamos a hablar mucho, pero mucho además, del partido que cierra la jornada del Campeonato Nacional de Liga entre el Celta y el Granada.
Este anuncio rematará en 20 segundos, pero a fame de millones de personas no acabará nunca se no nos ayudas. Contásete de solidariedad para acabar coa mayor pandemia que sofre o planeta. A fame. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía, que solo es una.
Pero antes de desgranar la previa más amplia, más exhaustiva y más centrada en el partido de esta noche, empezamos semana y lo hacemos con novedad, en lo que tiene que ver con el equipo de deportes de las Rías Baixas, aquí de la cadena COPE. ¿Por qué? Porque hemos decidido activar un sistema en el que nos podéis mandar a través del WhatsApp vuestros audios con lo que os apetezca decir sobre el programa, sobre el Celta, sobre el deporte de Vigo Pontevedra, lo que os dé la real gana. Lo podéis hacer, tomad bolígrafo y papel, anotad bien, 679-435-602, 679-435-602, y ahí vamos a estar encantados de escuchar lo que tengáis que decirnos del tema que os apetezca. Hombre, preferiblemente si puede ser de deporte, porque si no se escapa un poco a nuestras competencias, pero aquí podéis decir lo que queráis. Ahora sí, Celta-Granada. El Celta va a buscar su primer triunfo como local de la presente temporada, y el Granada, el primer triunfo en toda la campaña. Aunque es verdad que ha sumado varios empates el equipo de Robert Moreno, pero de momento no sabe lo que es ganar. Con la incógnita, con la duda de saber cuánta gente va a estar esta noche en Balaídos. Pueden acceder al Estadio Municipal Vigués algo más de 10.000. Y hemos tenido lío en los últimos días con las entradas que finalmente el club ha puesto a la venta para el público en general. Veremos si se mejoran los números de afluencia de espectadores a Balaídos de las jornadas anteriores. Con el arbitraje de Sotogrado y de Manolete, de Sánchez Martínez, que va a estar viéndolo todo en el VAR. Esperemos que viéndolo todo y, si hace falta, surtiendo de imágenes al colegiado principal del partido. Que no suceda como pasó, por ejemplo, en la jornada intersemanal en Valencia, en ese partido que el Celta venció frente al Levante. Hola, Ricardo de Miguel, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
¿Cuál es la última hora del equipo del Chacho de cara a esta noche?
Pues al igual que el pasado choque contra el Levante, Coudet cuenta con 22 futbolistas disponibles para enfrentarse esta noche al Granada. La única baja, la de Aidó, el ganés, que dio positivo por coronavirus, todavía no se ejercita junto a sus compañeros. A la baja de Aidó se suman las molestias de Cervi. El atacante argentino está convocado y puede, de hecho, tener minutos. Pero como confirmó el propio Eduardo Coudet, todavía no está recuperado al 100% de ese dolor en el pie derecho.
Estaba un poco tocado, una lesión molesta, ¿no? Ahí en la planta del pie. Y bueno, nada, el doctor me explicaba que no es algo que se pueda grabar. Él quiere estar con los días, se le va a ir pasando esa molestia, pero sí que no es algo que se pueda grabar, como te dije anteriormente, pero sí que es molesto.
¿Esperamos alguna que otra novedad en el once del Chacho hoy frente al Granada?
Sí, y también algunos cambios respecto al último partido contra el Levante. Matías Dituro es innegociable bajo los palos. De hecho, el parapenaltis de la Liga seguirá defendiendo la portería del Celta en Balaídos. Línea de cuatro en defensa para Hugo Mayo, Murillo, Araujo y Javi Galán. Por delante de la línea defensiva veremos la primera novedad, igual, ese doble pivote formado por Fran Beltrán y por Renato Tapia, que ya vimos el pasado martes contra el Levante, pero en el que vimos que Renato Tapia se situaba un poco por delante de Fran Beltrán. En las bandas regresarían a la titularidad Brais Méndez y Nolito, arriba los dos de siempre. Eso sí que es innegociable, Yago Aspas y Santi Mina.
Aunque la de hoy, evidentemente, porque no somos adivinos, es hipotética. A ver si le viene bien estas suplencias, si se confirma, insisto, la de esta noche, a Denis Suárez, que no ha tenido un inicio de temporada como se esperaba. Quizá motivado, entre otras cosas, por ese run-run en el tramo final, prácticamente sobre la bocina del pasado mercado de fichajes de este verano, en el que se le vinculó con algún que otro equipo, principalmente con el Milan. Es importante que Denis se centre, porque evidentemente estamos hablando de un futbolista de una gran calidad y que cuando está bien, que cuando está centrado y está al 100% físicamente, aporta mucho a este equipo. ¿Qué otras cosas rescatamos de las que dijo el entrenador argentino en la previa del partido?
Pues que el equipo mejoró mucho en defensa el pasado martes contra el Levante y que esa solidez defensiva será sin duda una de las claves para que llegue la primera victoria como local.
No, habíamos encajado muchos goles y bueno, esa solidez creo que se vio muy bien, defensivamente hemos trabajado muy bien y eso te hace generar confianza y empezar a trabajar mucho más suelto en ofensiva, ¿no? Así que eso es lo que buscamos, sostener la solidez defensiva que hemos mostrado y tratar de seguir generando más y mejor en ataque.
También habló Eduardo Coudet sobre las múltiples variantes en el once del Celta que realizó en estas primeras jornadas del campeonato. Dice el técnico del Celta que al manejar varias variantes, varios sistemas, el Celta se hace un rival menos previsible.
Todos pueden jugar juntos, es una cuestión de trabajar y todos los jugadores que tenemos tienen diferentes características, así que cuando tenés jugadores con diferentes características todo es adaptable. Tratamos de trabajar distintos sistemas, que puedan jugar en distintas posiciones y bueno, eso nos va a hacer un equipo menos previsible.
Y aquí también hay que reconocerle el trabajo al Chacho y a su cuerpo técnico, que parecía que tenía un esquema y un once absolutamente inamovible, que iba a full, que iba a fuego con el equipo que tenía él en la cabeza, que quizá era el que teníamos muchos o el que tenía prácticamente todo el celtismo, pero evidentemente si las cosas en el principio de temporada pues no van como uno pensaba o como uno esperaba, lo que hay que hacer es tocar determinadas piezas, mover algunas cosas. Entre ellas, además de los nombres propios, evidentemente, también un poco el esquema. Y sobre todo teniendo en cuenta que Renato Tapia no ha tenido vacaciones. Y la situación de Tapia es especialmente sangrante. Y lo digo ya poniendo quizá la venda antes que la herida. Veremos cómo llega Renato Tapia al mes de febrero, marzo, abril. porque es un futbolista que apenas ha tenido descanso. Más cosas del Chacho, Ricardo.
Sí, también dijo que es cierto que el equipo no ha ofrecido las sensaciones que vimos en el tramo final de la pasada temporada, en ese segundo tramo desde la llegada del Chacho Coudet al banquillo del Celta. Dice también que admite que hay que seguir mejorando, pero que el equipo ha merecido más puntos de los que ha sumado en este tramo inicial de la temporada.
Podemos dar mucho más ahora, pero creo que no merecíamos sufrir tanto o esperar tanto tiempo para una victoria, porque hubo muchos partidos que la merecíamos y no pudimos quedarnos con los tres puntos. De hecho, bueno, escuchaba lo del entrenador, de Robert, y lo decía él, ¿no es cierto? Había analizado los últimos tres juegos del Celta y no había merecido perder ninguno.
Precisamente sobre el equipo de Robert Moreno, sobre el Granada, dice que el Granada es un equipo con grandísimos futbolistas y que será un partido complicado. Cree que la clave para conseguir la victoria estará en que el Celta sepa desplegar su juego sobre el césped de Balaídos.
Lo que dijiste, es un entrenador diferente al que hemos enfrentado la temporada pasada, con sus ideas. También pensar que Granada tiene grandísimos jugadores, muy buena plantilla y que va a ser difícil, ¿no? Pero bueno, siempre digo lo mismo, trataremos de pensar, concentrarnos y hacer bien las cosas y enfocarnos en lo que tenemos que generar nosotros y en lo que podemos generar nosotros, sobre todo acá en casa, ¿no?
Por último, habló también de un nombre propio, de Nolito, porque en estos últimos partidos el gaditano ha comenzado desde el banquillo. Esta es la respuesta de Eduardo Coudet cuando le preguntan cómo está asumiendo Nolito ese nuevo rol de suplente.
Espectacular, porque aparte de ser un gran profesional, es un gran tipo. Si no le toca a iniciar, sé que va a sumar. A ver, ¿cómo decirte? Yo estoy muy muy agradecido con mis jugadores, porque me dan un día a día espectacular y es un poco lo que intenté armar. Buena gente, buenas personas e ir creciendo en el tiempo juntos, ¿no?
Porque Nolito es de los jugadores que suma. Porque ya sumaba en el tramo final de la temporada pasada con Coudet en el banquillo, cuando sabía perfectamente el sanluqueño que iba a jugar 60 minutos, nunca más, y que iba a entrar algún compañero para sustituirle. Y este año, por lo menos en lo que llevamos de temporada, que de momento es poco, a algunos partidos le ha tocado empezar desde el banco de suplentes y tener su oportunidad en los últimos minutos de los encuentros. Lo importante es que cuando entre alguien de refresco, lo entre con las ganas, o lo haga, mejor dicho, con las ganas y con la ilusión con la que lo está haciendo Nolito. Que a lo mejor está teniendo el problema de que el gol está siendo esquivo. Tardará más o menos, pero seguro que va a llegar, porque Nolito es un futbolista veterano que sabe de qué va esto y que además, insisto, es de los que suma dentro del vestuario del Celta. Un Celta que tiene que conseguir esta primera victoria como local ante su público frente a un Granada que llega con una situación bastante más calentita, habida cuenta de que está la gente enfadada con su entrenador, con Robert Moreno, y que evidentemente, como viene mal dadas, la gente echa la vista atrás y se acuerdan del vigués Diego Martínez. Pero en vez de contarlo yo, voy directamente hasta Granada para que mi compañero de COPE, Jorge de la Chica, nos cuente la última hora del equipo andaluz, del equipo nazarí. Hola, Jorge de la Chica, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Un saludo, muy buenas tardes. En Robert Moreno ha desplazado a todos los jugadores disponibles a Vigo. Solo se ha quedado en Granada de Tequi, que está lesionado. Ha tenido algún problema físico desde el último partido Machís, pero pertenece a la convocatoria. El equipo rojiblanco llega a Balaídos sin haber todavía conocido la victoria en puestos de descenso y con un entrenador muy cuestionado por la afición. Incluso ha llegado a reunirse Robert Moreno con un sector de esta afición para tratar de aclarar algunos malos entendidos. Pudiera dar la sensación de que este partido es una prueba de fuego para el técnico, pero desde el club insisten en que han depositado su confianza en él y siguen depositándola. Es muy difícil adelantar un once porque existen ahora mismo hombres en buenas condiciones para ocupar el mismo puesto y esto convierte el once, la alineación, en una incógnita. Apostemos por la integrada por Maximiano en portería, Arias, Germán, Domingos, Ugarte y Carlos Neva en defensa, Montoro, Goralón, Semilla en el centro del campo, Puertas, Luis Suárez y Vaca, aunque hay bastantes variaciones posibles.
Gracias, Jorge, por esa última hora del equipo nazarí desde Granada, desde Andalucía. Sorprende, estaba pensando yo mientras te escuchaba, Jorge, que sorprende y mucho que con la plantilla que tiene el Granada el equipo andaluz esté inmerso en puestos de descenso. Pero como digo siempre, por lo menos en este tramo de la temporada, esto no ha hecho más que empezar y evidentemente tenemos tiempo. Llega cuestionado, como decía nuestro compañero Jorge de la Chica, llega muy cuestionado el entrenador del Granada, Robert Moreno, que en la previa del partido habló así de un equipo al que él conoce bien. Recuerdo que estuvo una temporada aquí en Vigo como ayudante de Luis Enrique.
Y el Celta es un equipazo. Celta es un equipo que ha perdido los tres partidos de casa, pero si analizas los tres partidos no ha merecido perder en ninguno. Es un equipo que juega de una forma muy particular, que te hace muy complejo el defenderles, porque prácticamente mete seis jugadores arriba y eso te lleva a una situación de cierto estrés defensivo. Pero bueno, lo tenemos claro, sabemos lo que tenemos que hacer y vamos a ver si, como en el Camp Nou, somos capaces de darles a los jugadores los recursos para poder hacerlo muy bien y poder traernos una gran alegría, sabiendo que va a ser muy difícil.
Y a Moreno se le cuestionaba también por la figura más importante, más destacada de este Celta, por el príncipe de las bateas.
Bueno, yo te hablaría del colectivo. Sí que es verdad que Yago es el jugador claramente diferencial del Celta, pero Santi Mina lo está haciendo muy bien, Denis lo está haciendo muy bien, Nolito lo está haciendo muy bien, Cervi cuando ha entrado lo está haciendo muy bien. Tienen una plantilla con muchísimo talento.
Le preguntan por Yago Aspas si sale por el colectivo, Robert Moreno. Quizá le vienen al catalán reminiscencias del pasado, cuando recuerdo que en el año 2019, cuando era de forma interina, por la situación personal que estaba atravesando Luis Enrique, el seleccionador nacional. Recuerdo que por aquel entonces fue Robert Moreno el técnico encargado de apartar de la selección española, todavía no sabemos por qué, porque por aquel entonces Yago Aspas estaba en un momento de forma absolutamente sublime y además estaba en modo goleador. No sabemos todavía a día de hoy el por qué Robert Moreno decidió apartar al que por entonces era el mejor delantero nacional del combinado nacional. Cosas que tiene el fútbol, muchos lo llaman justicia poética o justicia deportiva. Fíjate tú hoy si Yago Aspas, por lo que sea, le da por ver portería, el Celta gana con un gol de Yago Aspas y eso da al traste con todo el trabajo hasta el momento de Robert Moreno como entrenador del Granada.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Pero estamos aquí, tiempo de juego.
En el deporte.
A recordar ese mapa, a buscar el apoyo de Gareth.
En el entretenimiento.
La película es muy buena. Ves la primera media hora y luego la quitas. Vale. Y te has quedado fantástico.
En la información.
Hacemos el resumen, lo primero, Manolo, los mejores. ¿Con quién te quedas?
Bueno, me manda Miguel.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Tenemos más fútbol, son y 47, las 3, estás escuchando Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra. Este fin de semana nos dejó en la primera categoría de la federación una nueva derrota del Celta B que cayó en Calahorra en un partido en el que encima los de Onésimo acabaron con 10.
Sí, los de Onésimo regresan de su visita a Calahorra con las manos vacías, derrota por 1-0 en un partido de muy poco fútbol y casi sin ocasiones para los celestes. El gol de los locales llegó justo antes del descanso, fue en el minuto 41. Tras el paso por los vestuarios, el Celta B no mejoró e incluso estuvo más cerca el segundo del Calahorra tras un disparo que hizo emplearse a fondo a Gaizka Campos. Aparte de la derrota, como bien decía Santi, la mala noticia es que Javi Gómez fue expulsado en el descuento por un empujón sobre un futbolista del Calahorra y por lo tanto no podrá jugar este próximo fin de semana.
Empujón valga como eufemismo, porque la expulsión del bueno de Javi Gómez por ese empujón es que es de tomadura de pelo total y absoluta. En fin. Segunda federación, el Pontevedra sigue sin funcionar. Le volvieron a empatar, Ricardo, en el tiempo de añadido.
Y es que podemos decir que el Pontevedra ha vuelto a tropezar con la misma piedra por tercera vez en lo que va de temporada. Al igual que sucedió contra Móstoles y Compostela, los granates no supieron manejar su ventaja y dejaron escapar los tres puntos. Lo grave es que en el minuto 80 de partido, el equipo de Ángel Rodríguez vencía 0-2. Con goles además de Charles y de Bryce a Belenda. Todo parecía indicar que los granates sumarían los tres primeros puntos de la temporada. Sin embargo, dos centros laterales mal defendidos significaron los dos goles del Bergantiños. Es por eso que el entrenador del Pontevedra, Ángel Rodríguez, se mostraba muy pero que muy molesto con el resultado final del partido.
Bueno, se nos ha ido en el último momento defendiendo mal dos centros laterales. Estos partidos, estos puntos al final te duele mucho dejarlos en los últimos minutos y creo que bueno, que durante gran parte del partido hemos sido merecedores de ir con el marcador por delante, pero bueno, en una reunión de ellos no hemos estado bien en los centros y bueno, dos remates de goles.
Le preocupa la situación en la que se encuentra el Pontevedra porque de los cuatro partidos disputados hasta la fecha el equipo ha dejado escapar la victoria hasta en tres ocasiones.
Pues si ha habido alguna relajación sería lo peor que podría encontrar, la peor explicación que podría encontrar que hubiese relajación, porque llevamos cuatro partidos, no hemos ganado ninguno todavía, hemos estado cerca de ganar tres y tenemos la realidad que tenemos tres puntos, con tres puntos estamos lejos de la zona en la que queremos estar, pero es cierto que bueno, tenemos que mejorar cosas y en cuanto lo hagamos seguramente los resultados llegan, ¿no?
Después de ese empate también habló Rufo. El delantero madrileño no se explica qué le sucede al equipo, qué le pudo suceder para encajar dos goles en los últimos 10 minutos de partido. Dice que hay que tener tranquilidad, pero que es necesario ganar si no se quiere complicar la vida al Pontevedra.
No nos lo explicamos, la verdad que el equipo está muy jodido ahora mismo anímicamente, pero bueno, ha sido un golpe duro, la verdad, porque ya veíamos por fin la primera victoria y ya todos pensábamos incluso en tener la portería cero para coger más confianza y estar más sólidos, pero bueno, otro jarro de agua fría y nada, hay que darle la vuelta a esto y bueno, lo que dije la semana pasada, que no es una liga tan corta como el año pasado, así que hay que tener tranquilidad y cuanto antes pues empezar a enlazar victorias porque llevamos un bache muy, muy grande.
Inexplicable lo que le está pasando al Pontevedra en este tramo inicial del presente campeonato 21-22 y sorprendente cuando uno echa la vista a la tabla clasificatoria y ve al Pontevedra, candidato a todos los efectos y queda mucho por delante, firme para pelear por el ascenso a Primera Federación, y lo ves en los puestos bajos, en los puestos más bajos de la tabla. Mucho tiene que mejorar evidentemente el equipo de Ángel Rodríguez. También llegó este fin de semana, Ricardo, la primera, evidentemente esto iba a suceder, la primera derrota de la Rosa.
Sí, el equipo de Jorge Otero cayó 2-0 en el campo de la Gimnástica Segoviana. Fue un partido con muy pocas ocasiones en el que la Rosa solo dispuso de las oportunidades a balón parado para inquietar a los locales. De hecho, los locales fueron los que se adelantaron en el minuto 16 y ya en la segunda mitad el equipo de Jorge Otero sí que mejoró y estuvo cerca de conseguir el empate. Sin embargo, la Gimnástica puso el definitivo 2-0 en el tiempo de descuento. Para Jorge Otero, a la Rosa le faltó sobre todo gozar de más posesión de pelota.
Aparte creo que nos condicionó mucho esos 20 minutos que no, creo que nos faltó mucha más determinación. Sabíamos de buen pie que tienen los jugadores de la Gimnástica. No estuvimos creo que precisos, nos costó mucho tener el balón.
El entrenador de la Rosa considera injusta la derrota porque los dos equipos no hicieron méritos para ganar en el partido.
Y el gol pues viene de un mal despeje nuestro y a partir de ahí, bueno, creo que el partido cambia de rumbo y quizás en esa segunda parte sí que fuimos más determinantes. Creo que jugamos mucho en campo rival, quizás para lo que han hecho ellos y lo que hemos hecho nosotros, quizás, bueno, derrota injusta.
Por último, quiso aclarar que a pesar del buen arranque que ha tenido el equipo esta temporada, son conscientes, no quieren pensar que pueden aspirar a algo irreal. El Arosa está completamente consciente de cuál es el objetivo que tiene que cumplir esta campaña en Segunda Federación.
Muy bonita, que hay muchos rivales que quieren estar arriba, pero arriba no van a estar todos, ¿verdad? Nosotros sí que sabemos lo que queremos ser, dónde queremos estar y esa es, bueno, nuestra guerra, desde luego es otra distinta, pero creo que hoy el equipo, repito, creo que nos vamos con una buena sensación de trabajo, excepto en esos 20-25 primeros minutos, ¿no?
Y llegó el primer punto de la temporada para el Corusio en un partido marcado por las muchas ocasiones que tuvo el equipo de Gonza.
Sí, creo el inicio de temporada para el equipo de Gonza Fernández, que sí que en esta ocasión Santi mereció los 3 puntos. Los vigueses entraron mejor al encuentro y de hecho durante los 90 minutos que duró el partido gozaron de las mejores oportunidades para adelantarse en el marcador ante un Avilés que tuvo muchas menos oportunidades pero también pudo inquietar. A pesar del empate, Gonza Fernández cree que el equipo desplegó un gran fútbol y que este punto va a suponer un punto de inflexión.
As sensacións dos últimos dos anteriores non foron boas, falámoslo durante a semana, creo que corriximos moitas situacións, dixemos que tiñamos que marcar un camiño moi claro, creo que se mirou ese no campo, o Coruxo creo que fixo todo para poder gañar o partido, hai partidos así que non eres capaz de gañalo, bueno, creo que vai a ser un punto de inflexión bo para que o equipo vaya para arriba.
Además, Gonza Fernández añadió que cuando el equipo lo intenta con tanta actitud, poco más le puede pedir a sus jugadores.
Tuvemos 3 man-a-man moi claros, con moita chegada con xente á área, creo que estábamos traballando nos últimos partidos que non estábamos chegando con xente á área, creo que pouco máis se lle pode pedir o equipo, creo que evidentemente que marque un gol para gañar o partido, porque ese a nivel defensivo creo que o único intre no que sufriu o Coruxo foi os últimos 15 minutos da primeira metade.
Esta temporada queremos que sigas viendo el micrófono azul de COPE cerca de ti, en tu calle. Queremos seguir teniéndote muy presente.
Y la radio estará ahí dándole toda la información pertinente, todos los datos que usted necesite. Para eso hemos venido y para eso nos vamos a quedar.
Esta temporada, Carlos Herrera quiere seguir teniéndote muy presente.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE, queremos seguir teniéndote muy presente.
Nos pasamos ahora al balonmano. Empezamos con la Liga Sobal y con la victoria de muchos, pero que muchos quilates del Cangas en Cuenca. 26-34. Con Javi Díaz, que es como el vino bueno. Van pasando los años y cada temporada el portero es mejor. Y por supuesto, qué decir de David Iglesias, que con 9 goles fue el máximo goleador del equipo de Nacho Moyano. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No sé si vosotros sois los primeros sorprendidos por una victoria de tanto caché, de tanta importancia como la lograda este fin de semana en Cuenca.
Sorprendidos, no, porque sabíamos cómo veníamos compitiendo después del partido de Vidasoa y tal. Y sabíamos que dependía mucho de nosotros también, qué versión dábamos y la verdad que salió bastante bien, competimos bien.
Porque además la victoria es buena, porque sí, porque el resultado, porque para Cangas siempre ganar en cualquier pista, teniendo en cuenta cómo ha ido la cosa en las últimas temporadas, es fundamental, pero es que además fuisteis capaces de llevar a remolque permanentemente a un equipazo como Cuenca durante todo el partido, durante los 60 minutos.
La verdad que fue un partido muy completo, tanto en ataque como en defensa, ¿verdad? Y sí, se pueden achacar pocas cosas, ¿no?, al partido. Eso ya va dentro del entrenador lo que diga, pero bueno, estuvo un partido bastante completo, la verdad.
Me parece, David, muy curioso lo que nos decías en una respuesta anterior. Decías, es que, bueno, nosotros no estamos sorprendidos porque vemos cómo está compitiendo el equipo en este arranque de temporada. Y yo no sé tú, pero es verdad que esto no ha hecho más que empezar, pero tengo la sensación de que este Cangas está en una dinámica distinta a la de años anteriores. Me refiero a nivel de juego y sobre todo a nivel de resultados. No sé cómo lo ves tú.
No, yo creo que el objetivo principal que nos tenemos que poner es el competir todos los partidos y no ver la dinámica, es mejor llevar una dinámica positiva y cuanto mejor la dinámica, mejor el juego y todo conlleva, una cosa conlleva la otra, pero lo importante es competir cada partido. Partido a partido, como se dice.
Como dice el Cholo Simeone, di que sí.
Sí, como dice el Cholo Simeone.
Pero David, dime una cosa, lo de verse hoy o ayer por la tarde, ver la prensa, entrar en la página de Asobal y verse en octava posición, ¿eso cómo sienta?
A ver, acostumbrado a lo que venimos a empezar bien, pero bueno, al final solo hay tres partidos, solo llevamos tres partidos, ¿no? No hay que ver la clasificación, no hay que ver nada. Hay que centrarse en nosotros y mejorar los aspectos que tenemos que mejorar como equipo y seguir haciendo lo que estamos haciendo bien, que es lo fundamental.
La cosa va bien, pero te noto excesivamente cauto, si me permites,
No, sí, es que hay que estarlo, porque en Asobal, tanto un día estás arriba como estás abajo, puedes ganar a cualquier equipo, puedes perder contra cualquier equipo, es lo bonito de la liga.
Aprovecho para preguntarte a nivel individual, porque tus números están siendo absolutamente estratosféricos nuevamente, David,
No tiene nada que ver, es ejemplo de cómo está yendo el equipo también, ¿no? Si el equipo está bien, ayuda también a los números, pero bueno, no me centro en eso, la verdad, me centro en ayudar al equipo, que es lo importante, ¿no? Al final es lo de menos.
Pues que sigan llegando muchos goles y que a final de temporada te podamos volver a llamar, aunque seguramente lo haremos un par de veces por el camino, y que ojalá la permanencia de este Frigoríficos de Morrazo llegue mucho antes de lo que estamos acostumbrados a vivir en temporadas anteriores. David Iglesias, goleador del Frigoríficos, que enhorabuena por la gran victoria lograda en Cuenca este fin de semana.
Gracias, muchas gracias, hasta luego.
Peor nos fueron las cosas en los equipos o a los equipos de división de honor femenina. Mal los dos, perdieron los dos. El Guardés 24-19 frente al Elche y el Porriño en casa 27-31 frente a Gijón. Y también empezó este fin de semana la división de honor plata con el Cisne 29, Aganor Novas Balinox 21 y Zamora 33, Teucro 26. El Cisne de Pontevedra se convierte en el primer líder después de la primera jornada de la categoría. En baloncesto, también el fin de semana arrancó la Liga Femenina Challenge. Mal inicio del Celta Zorca Recalvi, que cayó en Valencia frente al Paterna por 66-61. En Liga EVA, segundo partido y segunda victoria del Porriño. Baloncesto base en su estreno en casa, ganó al Claret Segoviano por 75-51. Y en baloncesto en silla de ruedas, primer partido de pretemporada del Anfib, que ganó con contundencia en Valladolid. Aliados 40, Ibercons Anfib 94. En fútbol sala, el Pollo plantó cara y a punto estuvo de ganar en Aseca al temible Burela. Ana Rivera adelantó a las conserveras Las de la provincia de Lugo empataron mediado el segundo tiempo. Por su parte, el Marín Futsal cayó en Melilla por 3-1. Y por último, Ricardo, en ciclismo, espectacular el fin de semana para el Vigo Rías Baixas en Extremadura.
Que se anotó las tres etapas de la competición. Miguel Ángel Fernández se impuso en el sprint de Olivenza en la primera jornada y en las dos siguientes el vencedor fue Benjamín Prades. Estas dos victorias le sirvieron al actual campeón de España élite para subir a lo más alto del podio en la general.
Gracias, Ricardo. Hasta mañana.
Gracias, Santi.
A partir de las 9 con Eri Frade y todo su equipo, tiempo de juego en las Cope Más y en la aplicación de tiempo de juego y en cope.es y donde nos quieras escuchar. Te esperamos. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.